Esto es un día muy importante para los venezolanos. Sentimos que efectivamente el mundo reconoce la gesta heroica de una sociedad que ha enfrentado un régimen criminal, perverso, sin escrúpulos, que ha destruido durante 26 años todas las instituciones, las familias venezolanas, pero que ha habido un pueblo valiente, organizado, que con enorme coraje y amor ha resistido. Y estamos, para mí, en el umbral de la libertad. Y esto, desde luego, es una inyección, Joaquín, de energía, de respaldo y de apoyo en el momento más importante.
Esta mañana hablamos con Edmundo González, que decía que en la llamada que tuvo con usted, María Corina, le dijo: necesito que alguien me abrace. Usted lleva muchos meses en la clandestinidad. ¿Cómo se lidera un movimiento cívico como este, en la soledad, en la invisibilidad, sin desfallecer?
Sí, esta mañana le decía al mundo, mundo, nunca en estos últimos 12 meses he necesitado tener a alguien al lado para que me pellizque, porque no me lo creo. Y efectivamente, esto es un desafío enorme, porque la naturaleza de nuestro trabajo ha sido, al contrario, estar metida de cabeza entre miles y miles y miles de personas todo el tiempo. Y además con un contacto siempre muy cercano. Y la verdad es que para nosotros fue un desafío monumental de reinventarnos. Y había que innovar y había que confiar unos en otros. Y la esencia de este movimiento inédito, histórico que existe en Venezuela, de la cual yo soy una de millones, es la confianza. Es la confianza. Y es el amor a la libertad, el amor a nuestra tierra y el amor a nuestra familia.
Ha pasado más de un año desde la histórica victoria electoral del 28 de julio y de aquel gigantesco fraude. Usted ya dijo entonces, con esa confianza de la que ahora me habla, que no hay marcha atrás y que llegará hasta el final. Y ahora por fin la comunidad internacional reconoce con el Nobel que Venezuela es un estado brutal y autoritario. ¿Salen hoy también los venezolanos de su soledad internacional?
Tú dices del régimen.
No, el pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela
Ah,
que cree en la libertad.
no, pero yo siento que hoy estamos muy acompañados. Yo siento que los pueblos de América Latina están con nosotros. Los pueblos de Europa están con nosotros. El pueblo español por encima de todos. Que nos unen tantos lazos culturales e históricos del idioma, de la religión. De tantos valores. Pero además hoy estamos viendo gobiernos poderosos del mundo que están con nosotros. Y yo siento que precisamente se haya producido este reconocimiento del pueblo de Venezuela en este contexto, envía una señal inequívoca a todo el mundo. Me explico, sobre la naturaleza del régimen, sobre el valor de la sociedad venezolana que ha tenido, pero sobre todo sobre la urgencia de la acción internacional para acompañar nuestra lucha. Y no tengo duda, no tengo duda que la libertad de Venezuela está muy cerca.
Usted le ha dedicado el premio a Donald Trump, que es quizá uno de esos gobiernos poderosos que dice usted que respalda la lucha del pueblo de Venezuela. Dentro de la acción internacional a la que se acaba de referir, ¿qué espera usted de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos?
Yo he dedicado este premio a los venezolanos y al presidente Trump, porque hoy él encarna y lidera el apoyo internacional para que una estructura criminal que utiliza fuentes infinitas de recursos criminales para reprimir y perseguir a la sociedad venezolana se quede sin ellos. Cortarle esos flujos de fondos. Y con las estructuras criminales, criminales que son, en el momento en que empiezan a quedarse sin fondo, colapsan. Y tenemos años pidiendo que esto ocurra. Recursos que vienen por el narcotráfico, por el oro de sangre, por el tráfico de armas, por el tráfico de personas, por el mercado negro de petróleo y combustibles. Y lamentablemente hay muchos gobiernos que miran para el otro lado aquí y que han usado los sistemas financieros, incluso de países europeos, como el destino final de esos fondos ilícitos que se enriquecen y se engrandecen a costa del hambre y la muerte de los venezolanos. De modo que yo siento que este es un momento en el cual Estados Unidos decidió adoptar la posición correcta y decir, es una estructura criminal, hay que aplicar la ley y el orden, y esto es un asunto de seguridad hemisférica y de seguridad nacional. Y solo así, estos sistemas entienden que por su propio bien se tienen que ir. Y el único responsable de lo que aquí está ocurriendo en este momento es Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro tiene que escoger, ¿se va con negociación o se va sin negociación? Pero se va.
Sí, efectivamente, la Casa Blanca ha vinculado a Nicolás Maduro al cártel de los Soles, al que califica de terrorista, y hay un despliegue militar en el Caribe que ha destruido ya varias lanchas de narcotráfico. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar el resultado político concreto de esta presión?
Nuevamente, eso dependerá de Nicolás Maduro. Y yo quiero ser muy precisa aquí. No es que hay vínculos de Maduro con el cartel de los soles. No, señor. Nicolás Maduro es el jefe del cartel de los soles. Y el cartel de los soles se apoderó de los órganos del poder público y las instituciones en Venezuela. En muchos países alrededor del mundo donde cárteles o redes del crimen organizado penetran distintos órganos de los distintos gobiernos. Este no es el caso. Esto es un cartel que se apoderó del Estado y todas las instituciones, de los puertos, de los aeropuertos, del sistema financiero, de las carreteras, de los aviones, de los barcos, todo, de la plata de los venezolanos. Un país donde la sociedad está pasando hambre. Las pensiones en Venezuela es menos de $1 al mes, por el amor de Dios, aquí. Nuestros niños están yendo 2 días a la semana a clases, Dios mío. Tenemos un tercio de nuestra sociedad regada por el planeta. Porque esto es el caos lo que ellos han instaurado. Entonces, ¿qué más tiene que pasar en Venezuela para que se llamen las cosas por su nombre? Pues pasó. Y por supuesto que esto es algo que los venezolanos todos tendremos que agradecerle siempre a la administración del presidente Trump.
¿Cuál es, María Corina, cuál sería su límite, su línea roja para que esa estrategia sirva a una transición pacífica y justa y no a una espiral militar que recrudezca la represión? ¿Es creíble una incursión terrestre de Estados Unidos en Venezuela?
Mira, seamos realistas. Si hubiese alguna posibilidad de retaliación de Maduro hacia los Estados Unidos, porque tuviese esas fuerzas en los órganos de seguridad del Estado civiles o militares, ¿tú no crees que ya la hubiera mostrado? ¿Por qué crees tú que Maduro está montando esta grotesca maniobra de armar una milicia que se convirtió en un fracaso rotundo, diciendo que está armando civiles? ¿Por qué lo hacen? Porque no confían en las Fuerzas Armadas. Porque saben que las Fuerzas Armadas, en el fondo, su corazón, sus deseos, sus anhelos están con nosotros, con el cambio, con la democracia, con una transición ordenada que la van a acompañar. Entonces, el régimen está en su posición de mayor debilidad nunca. Y esto te lo he dicho antes. Y es verdad, porque cada vez están más débiles. Y nunca se ha visto como están ahora. Se traicionan, se delatan, se esconden unos de otros, se entregan unos a otros. Eso no está pasando en la Venezuela de hoy. Civiles y militares. Y esto está pasando cada vez más y acelerándose cada vez más en la medida que cada vez más de esos pocos que le quedan a Maduro se dan cuenta que esto no tiene vuelta atrás, que esto se acabó. Entonces, al final, quien tiene que tomar esa decisión es Maduro. Aquí se le ha ofrecido la posibilidad de una negociación. Nosotros lo hemos hecho desde el día uno. Favorecer una transición con garantías. Quien ha optado por la violencia y por la fuerza es Nicolás Maduro, cometiendo crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Como lo ha dicho desde las Naciones Unidas hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El criminal es él. Y el pueblo de Venezuela se ha organizado, ha resistido y está avanzando de una forma verdaderamente encomiable y admirable.
Usted tiene entonces, María Corina, por lo que me dice, indicadores que le dirían que se están abriendo grietas y divisiones dentro del régimen. Dígame, ¿qué garantías concretas, María Corina, le propondría usted a los mandos militares o civiles para que se muevan hacia el cambio sin regalarles impunidad?
Nosotros hemos dicho claramente que que entendemos que un proceso de negociación, una transición negociada, implica ofrecer garantías. Esas garantías dependerán de los términos en que se dé esa negociación, del momento en que ocurre esa negociación y de las personas que acudan a esa negociación, Joaquín. Por lo tanto, es algo que yo no voy a adelantar ex antes, pero el pueblo de Venezuela tiene confianza en nosotros. El mundo y yo hemos sido en este sentido categóricos. Nosotros queremos avanzar por una negociación que nos lleve a una transición ordenada, pero si el régimen se opone, iremos a una transición ordenada, aún sin negociación.
¿Qué haría falta, María Corina, para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, como dice usted hoy en su carta de agradecimiento? ¿Y cuál sería su primera medida cuando se ponga en marcha esa transición?
Mira, aquí lo que está pasando en Venezuela, y quiero echar un poquito para atrás, es realmente algo inédito. Yo he escuchado a algunas personas que repiten las narrativas del régimen, anunciando escenarios catastróficos el momento que Maduro salga del poder. Incluso han llegado a extremos de hacer referencias o comparaciones con países del Medio Oriente, en Libia, Afganistán o Irán. Mira, la sociedad venezolana, yo me atrevo a decir que es hoy, Joaquín, la sociedad más cohesionada, sin duda en América Latina. Cuidado bien el marco. Nosotros no tenemos ningún tipo de diferencias religiosas, regionales, raciales, ideológicas, sociales. O sea, el 90% del país, incluyendo militares y policías, queremos lo mismo. No es solo que se vaya Maduro, por supuesto, pero queremos lo mismo en términos de los valores que definen nuestra sociedad. Queremos un país donde todos seamos iguales ante la ley, donde nuestros hijos todos tengan oportunidades de surgir. Una Venezuela donde podamos vivir con dignidad desde que el niño abre los ojos hasta que lo cierra al final de la vida. Una Venezuela donde se respeta la propiedad, donde se estimula el mérito. De esto estamos hablando. Y esto es algo muy poderoso, Joaquín. Y por eso yo siempre lo he dicho, más allá de cuando sale Maduro, Venezuela ya cambió y aquí está emergiendo un nuevo país. Entonces, en este momento yo te diría, no puedo adelantar fechas, momentos, acciones concretas, porque estos son procesos tremendamente complejos que además se están acelerando. El evento de hoy, Joaquín, es una inyección, un empujón enorme. La gente está feliz, la gente está celebrando. Los venezolanos dicen, nos lo ganamos, porque es de ellos. Así lo sentimos. Entonces, yo quiero insistir en esto. La clave de lo que viene es la gente. La variable que siempre sacan de sus análisis. Siempre nos decían que íbamos a fracasar, que era imposible. Y lo logramos gracias a la gente. Y esta transición va a ser una transición ordenada porque es de la gente. La gente se la va a apropiar porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Y al final, quiero darle la tranquilidad a aquellos que, como tú, yo sé que acompañan esta causa, de que nunca ha habido una generación de venezolanos mejor preparados para desmontar esta tragedia socialista y criminal y construir una sociedad abierta, vibrante, justa, digna, luminosa, productiva. Y tenemos los planes, tenemos los equipos, sabemos claramente dónde están las amenazas, las tenemos identificadas, cuantificadas, ubicadas en los respectivos territorios y tenemos todas las condiciones para que Venezuela pueda convertirse de verdad en el milagro latinoamericano.
María Corina, usted sabe que la misión de la ONU de determinación de hechos sobre Venezuela ha documentado crímenes contra la humanidad, detenciones arbitrarias incluso de niños, torturas, asesinatos selectivos por motivos políticos. ¿Usted espera ver a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional?
Yo considero que la Corte Penal Internacional ha debido emitir sus decisiones hace muchísimo tiempo aquí. Tiene información de sobra, totalmente documentada, sobre la magnitud de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Maduro y su entorno.
Así que usted lo espera.
Veces cuando la justicia llega muy tarde, no es justa.
Margarina, el chavismo se ha ensañado especialmente con su equipo. Usted sabe que nosotros tenemos un contacto muy cercano con su equipo, con Claudia, con Santiago. Más de un centenar de sus colaboradores está en prisión, otros han tenido que exiliarse, alguno ha sido asesinado o ha muerto en la cárcel. También su madre ha sido acosada. ¿Qué palabras tiene ahora en este momento para ellos?
En efecto, tengo mis hermanos de vida, mis compañeros, hijos, que muchos los considero mis hijos, que están en este momento en las mazmorras de la tiranía. Muchos han pasado meses y meses, el caso de Perkins, más de 11 meses sin que lo pudiera ver su esposa, que lo vio ayer por primera vez. Pero todos los presos, todos son nuestros, de todos los venezolanos. Y son nuestros héroes. Y nos han dado una lección de fortaleza y dignidad que en momentos cuando alguien puede flaquear o sentirse cansado, ellos son los que nos inspiran, ellos son los que nos dan el ejemplo, son nuestros héroes. Y yo se lo digo porque yo hablo todo el tiempo con la mamá, con la esposa, con el hijo, todo el tiempo estoy hablando con ellos, con sus familiares, me refiero. Y le digo, van a regresar crecidos. Sí, creo que van a ser otros seres humanos, en todo sentido, sobre todo espiritualmente, pero van a ser mejores seres humanos. Creo que al final todos hemos aprendido mucho y Venezuela no solamente será una mejor sociedad, sino seremos todos mejores personas después de este proceso tan duro que hemos vivido.
Usted mencionaba antes, María Corina, a la generación mejor preparada de la historia en Venezuela. Muchos de ellos han tenido que salir del país. Hay entre 8 y 9 millones de venezolanos en la diáspora, 600.000 oficialmente en España, que probablemente son muchos más. ¿Qué papel pueden ejercer ellos para el cambio político?
Bueno, me acabas de tocar la tecla clave para mí, porque te recuerdo, tú lo viviste, pero lo que unió a Venezuela, Joaquín, fue el anhelo del regreso, del reencuentro de la familia. Yo no sé si yo te contesto una vez, yo creo que sí, pero eso fue en agosto del 2022. Yo bajé al estado Vargas y estaba buscando una dirección en un edificio y bajo el vidrio y el vigilante me reconoce y me dice, María Corina, ¿te puedes bajar? Y yo, de acuerdo, sí, me bajo. Y el hombre me agarra así y me dice, María Corina, tú eres el último instrumento que me queda para que mis hijos regresen. Y este hombre se pone a llorar. Y yo me le quedo así mirando. Yo le digo, y tú eres el último instrumento que yo tengo para que regresen los míos. Y nos abrazamos. Y nos quedamos llorando juntos. Yo nunca lo volví a ver. Y yo en ese momento sentí, esto es. O sea, ahí nosotros nos fusionamos en un mismo anhelo, los que estamos afuera, los que estamos adentro, los padres y los hijos, ¿sabes? De los pobres, los ricos, lo de las zonas urbanas, lo de las zonas rurales, ¿entiendes? Los chavistas y los opositores alrededor de ese anhelo. Mira. Yo creo que habría que buscar en la historia un éxodo de esta magnitud, del 30% de la población, expulsada intencionalmente, intencionalmente por el régimen, por múltiples motivos, para como válvula de escape a la tensión interna, para desarticular los movimientos políticos y las resistencias cívicas, y también como un mecanismo de desestabilización regional. Tiene múltiples objetivos. Pero paradójicamente, esa maravillosa, extraordinaria diáspora venezolana se ha convertido hoy en nuestra gran palanca. Por lo que tú dices, han aprendido, han trabajado, han sufrido, han emprendido. Pero a diferencia de muchas otras diásporas, esa tiene su cordón umbilical ahí firme. Porque tú ves en otras diásporas que te dicen, no, yo estoy en tal sitio, quiero traerme a mi mamá para ese otro sitio. O el que está lejos y dice, yo aspiro a traerme a mis hijos. Aquí no. La inmensa mayoría de los venezolanos que están fuera sueñan es con volver. Imagínate el talento que va a venir. Imagínate el conocimiento, las ganas de emprender y el valorar a tu país cuando lo perdiste. Y eso es algo trágico que a veces nos ocurre a los seres humanos. Valoramos cuando perdemos lo que más amamos. ¿Qué hemos perdido nosotros? Hemos perdido la libertad, hemos perdido la posibilidad de vivir en nuestra tierra, de recorrer nuestro país, y hemos perdido a las familias que nos las han separado. Por lo tanto, no hay generación de venezolanos que ame más y valore más la familia, la tierra, tu país y la libertad. Por eso yo tengo tanta confianza en esta Venezuela que emerge y que va a ser un faro de luz, no solamente para Occidente, para el resto del mundo.
Margarina, hoy ha sido un día de celebración. Muchos líderes internacionales la han felicitado, algunos muy efusivamente. El gobierno de España, en cambio, ha guardado un frío silencio, Margarina. ¿Cómo lo interpreta usted?
Mira, yo no quiero jugar porque la realidad es que yo he estado tan abrumada que no puedo decirte quién me ha escrito y quién no a estas alturas. Y no quiero cometer ningún exceso en ese sentido. Pero más allá de una ausencia en un reconocimiento o un motivo como el de hoy, yo sí siento que ha habido una ausencia con relación a las brutales violaciones a la democracia, a los derechos humanos, a las instituciones y a la Constitución a las cuales hemos hecho referencia. Y aquí ya no hay justificación ni para el silencio, ni para esa falsa equidistancia, porque entre la justicia y el crimen, tú no quieres estar en el medio.
¿Qué
Y
papel ha podido jugar España, María Corina?
hoy hay solo aquí dos posiciones. O estás y defiendes al pueblo de Venezuela, o estás con y defiendes a un cartel narcoterrorista. Esas son las dos posiciones. De manera que quien tiene que definirse son ellos, el pueblo de Venezuela, ya estamos claros y decididos.
María Corina, usted mencionó anteriormente, cuando hablábamos del Cártel de los Soles, que ha habido mucho dinero de origen ilícito procedente del narcotráfico, también seguramente de la corrupción, que ha terminado en países europeos. No sé si se estaba refiriendo, cuando habla de esos países europeos, también a España.
Incluida España, sin duda, porque además hay muchos de los testaferros y de los grandes cómplices del régimen que han adquirido cantidades de propiedades en España por razones obvias, ¿no? La afinidad en el lenguaje, etcétera, entre otras cosas. Pero no es el único país, lamentablemente, Joaquín. Esto ocurre en muchos países de Europa, también de América Latina. Y afortunadamente, siento que hay la determinación del gobierno del presidente Trump de que la justicia avance y que la información que se conoce se haga pública, como nosotros tenemos años pidiendo que ocurra.
Muy interesante. Nos unen a Venezuela y a España vínculos. Terminamos incluso antes de 5 minutos. Solo dos preguntas. Nos unen vínculos históricos, afectivos, comerciales. ¿Qué papel habría jugado España? ¿Qué papel habría podido jugar España si quisiera? ¿Qué papel tiene todavía la oportunidad de jugar España en la libertad de Venezuela?
Bueno, históricamente sabemos que España de alguna manera fungía como interlocutor entre Europa y América Latina. En Iberoamérica se convirtió en una comunidad sólida por todas las razones que tú dices: idioma, cultura, religión, historia. Lamentablemente, en estos últimos años hemos visto cómo, mientras otros países europeos asumen posiciones muy firmes de defensa de esos valores, hemos encontrado, no lo diría por parte de España, porque el pueblo español es quizás uno de los más afines, más queridos, y yo sé que más cercanos a nuestra causa, pero sí por parte de muchos subfuncionarios públicos. Afortunadamente en el Congreso de Diputados, en el Senado, en el Parlamento Europeo, tenemos amigos adorados, de muchos partidos, por cierto, de muchos partidos a lo largo del, digamos, a las distintas posiciones doctrinarias. Pero sin lugar a duda, hubiese podido tener un papel estelar, que optó por no cumplir, por callar. Y al final, la historia buscará que yo estoy concentrada ahora y focalizada en rematar una gran causa, que significa liberar a Venezuela. Pero entonces comienza esa etapa apasionante de construir una nación con nuestros pilares muy sólidos, porque nos va a tocar nada más y nada menos que la apasionante responsabilidad y tarea que pocas veces le tocan a unas sociedades, que es construir desde cero sus instituciones democráticas, republicanas, en el caso de Venezuela, desde cero. Instituciones que deben ser inclusivas, transparentes, sólidas, para que duren siglos.
María Corina, ¿cuánto ha tenido que ver el expresidente?